Pero para comenzar tenemos una entrevistada. Nos acompaña a través de un contacto telefónico Lesley Briceño, analista y académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, con quien vamos a conversar sobre los resultados de la segunda vuelta presidencial. Lesley, buenas tardes, bienvenida a Radio Universidad de Concepción.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por el llamado.
Bueno, Lesley, para partir esta conversación, ¿cuáles son a su juicio las principales datos, el principal conclusión a la que podemos llegar a partir de lo que fue la segunda vuelta presidencial, que ya sabemos marcó varios hitos respecto de la participación ciudadana, del margen de votación del candidato vencedor, también del perdedor, una serie de conclusiones relacionadas a su juicio? ¿Cuáles son los principales puntos a abordar ya en este día después de la segunda vuelta?
Bueno, yo creo que hay varias cosas que hay que mirar, pero yo destacaría dos elementos importantes. El primero, que tiene que ver con algo bastante obvio, que es la participación, un 55% de participación del padrón electoral, lo cual no habíamos visto desde la implementación del voto voluntario. También todo lo que eso implica, el hecho de que se movilizó más votantes para la segunda vuelta, y pareciera ser de que hay un votante específico que se mueve única o se motiva electoralmente solamente en la segunda vuelta, que ya lo vimos un fenómeno similar en la segunda vuelta del 2017. Y otra cosa que es importante destacar, que tiene que ver con que esta percepción de que había, de que el resultado iba a ser estrecho, en algún momento se rumoreó y que a partir de algunos comentarios de que la definición iba a ser voto a voto y las mesas iban a estar muy, muy cerradas, en realidad no se dio. Si bien es casi un millón de votos de diferencia entre ambos candidatos, son 11 puntos, la verdad, porcentuales, lo cual lógicamente da un triunfo holgado a Gabriel Boric, y que en realidad, si bien algunas encuestas lo habían dicho, la percepción ciudadana y la percepción quizás de varios analistas era que esto iba a ser mucho más reñido y que finalmente no se dio. Yo creo que esos dos elementos hay que destacar, para poder también desde ahí hacer un análisis que lógicamente tiene distintas implicancias.
Y en ese sentido, a partir del tema de la participación ciudadana con este 55% a nivel nacional, y que es un rango similar aquí en la región del Biobío, ¿qué tanto pudo haber influido también la movilización en contra de José Antonio Kast en particular? Vimos durante estas semanas de campaña, pero también desde meses anteriores y desde incluso la candidatura del propio Kast en 2017, el rechazo que se movilizaba en torno a algunos aspectos clave de su programa. ¿Qué tanto pudo haber pesado esa movilización en esta segunda vuelta, y qué impacto podría generar después para Gabriel Boric, teniendo en cuenta que ese porcentaje quizás no está tan a favor suyo y estaba más en contra del otro candidato?
Bueno, efectivamente ese es un tema que el gobierno de Gabriel Boric va a tener que balancear adecuadamente, porque tiene que darse cuenta él, y yo creo que lo tiene bastante claro. Algo mencionó, hizo una alusión al tema ayer en el discurso de Victoria, y hoy día también algunas señales ha dado a abrirse a que Gabriel Boric no gana solamente con los votos del Frente Amplio, y no gana... No alcanza a pasar a la segunda vuelta en la primera mayoría solo con los votos del Frente Amplio. Entonces, el Frente Amplio no es que crezca hasta los 4 millones y medio de votos, 4.600.000, sino que es que se suman, por un lado, fuerzas que son de centro-izquierda, progresistas tradicionales, pero además también este voto rechazo, y Gabriel Boric gana con lo que se denomina un poquito los votos prestados. Votos prestados que son de personas que quizás habían votado centro-izquierda, o un votante de centro, incluso puede haber habido algún votante de centro-derecha que votó por Gabriel Boric, pero que nunca habría votado por José Antonio Kast. Entonces, ese elemento de la radicalización del discurso de José Antonio Kast, que si bien se moderó en algunos aspectos, nos encontramos con que finalmente prima este voto rechazo a, y que tiene que ver un poco con una respuesta a la estrategia de José Antonio Kast de votar en contra del comunismo, finalmente. Este discurso mucho más radicalizado que tiene el candidato perdedor, finalmente le costó la elección. Y no solamente eso, sino que le costó los apoyos dentro de la que es actualmente la coalición de gobierno y los partidos de gobierno. Vimos una UDI que probablemente estaba mucho más cómoda en algunos aspectos con José Antonio Kast, pero no tan así Evópoli o Renovación Nacional. Es más, Evópoli casi sale de la segunda, de la campaña de la segunda vuelta, se le vio en algunos momentos específicos, pero no estuvo presente. Y eso tiene que ver con que había, incluso dentro de la misma centro-derecha, un rechazo al discurso más conservador del candidato del Partido Republicano, y eso también obviamente favoreció a Gabriel Boric, que claramente hoy día va a tener que sentarse a negociar. O sea, ya hubieron algunas señales desde el mismo Partido Comunista, que leía hoy día en la mañana algunos elementos asociados a tener que abrir, algunos discursos asociados a tener que abrir también la coalición, la necesidad de poder conversar con otros partidos. Lógicamente también el Partido Socialista hizo alusión a lo mismo. Ayer Elizalde señalaba una situación, o sea, un comentario de esto, y probablemente va a tener que hacer Gabriel Boric un guiño abierto y probablemente reestructurar una coalición que se dio como un pacto electoral para la segunda vuelta, pero probablemente se vaya a tener que transformar en una coalición de gobierno.
Estamos conversando en nuestra pauta con Lesley Briceño, analista y académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, acerca de lo que fue la segunda vuelta presidencial. Lesley, algo ya hacíamos referencia en la pregunta anterior, pero quería preguntarle su visión respecto del estado en el que quedan las dos coaliciones que fueron claves en la construcción de la política en Chile post-dictadura. Por un lado, la ex Concertación, que después del resultado de Yasna Proboste en la primera vuelta, al parecer se rompe definitivamente esa alianza entre la DC y el Partido Socialista. Y por otro lado, ¿qué va a pasar? ¿Qué podría pasar, a su juicio, desde la centro-derecha en Chile Podemos Más, que fue el último nombre de la coalición, donde claramente el Partido Republicano va a entrar a jugar un rol mucho más determinante del que fue anteriormente, con más de una decena de diputados, y después de la votación muy amplia que obtuvo, a pesar de la derrota, José Antonio Kast?
Bueno, en general, probablemente la centro-derecha tenga más problemas para rearticularse. Ya, si bien ha anunciado la centro-derecha y también el partido de José Antonio Kast ha anunciado que quieren hacer una oposición constructiva al gobierno de Gabriel Boric, también la necesidad de hacer un mea culpa vinculado con... Que es un poco lo que le pasa en la cuenta, o sea, el acercarse, el aceptar un discurso mucho más conservador, donde la centro-derecha no se sentía cómoda, especialmente esa centro-derecha más progresista, más liberal, finalmente, que es la de Ignacio Briones, incluso el mismo Sebastián Sichel, probablemente va a costar que se reestructure, porque tiene claro, y ya desde lo que ha sido el trabajo de la Convención Constituyente y un grupo de miembros de los partidos de centro-derecha, que se han dado cuenta que necesitan establecer puentes y establecer diálogo con la centro-izquierda o con los partidos más progresistas. Entonces, ahí tienen una misión importante de renovar sus estrategias también, sus estrategias políticas. A diferencia de lo que ocurre con la antigua Concertación, que si bien tuvo un resultado bastante desolador, Yasna Proboste en la primera vuelta, está claro que a nivel de municipal y organizaciones más de base, la Democracia Cristiana y el Partido Socialista no están muertos. La Democracia Cristiana y el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical, lograron estructurar el trabajo de las organizaciones de sus municipios para apoyar a Gabriel Boric. Y eso se ve en los resultados de las municipales, o sea, a nivel municipal en esta segunda vuelta presidencial, como comunas que están hasta el día de hoy en manos de lo que es actualmente la oposición, pensando en estos partidos tradicionales de lo que es la Concertación, lograron aumentar la votación de Gabriel Boric, a diferencia de lo que ocurre en comunas con alcaldes de la centro-derecha, donde no se vio este traspaso de votos. Y es interesante que, en ese sentido, las prácticas tradicionales las buenas prácticas tradicionales de los partidos como la Democracia Cristiana, que tiene un muy buen trabajo de base, y del Partido Socialista y del PPD, pueden ser muy utilizados y pueden ser adecuadamente utilizados por la nueva coalición, y quizás en ese sentido esta percepción de la necesidad del divorcio de entre la ADC y el Partido Socialista, quizás no sea algo que quizás se veía antes, pero quizás ahora quizás hay que reorganizar la relación, ver cómo vamos a tener este matrimonio, si es que nos vamos a casar con esta nueva organizaciones políticas, porque también hay que pensar que el Frente Amplio no ha sido gobierno, no tiene la experiencia de gobierno como sí la tienen estos otros partidos, y ojo, también la tiene el Partido Comunista. Entonces, probablemente van a tener que establecer estrategias de consenso, de debatir, de organizar un futuro gobierno, pero sin pasar a llevar un poco o tomar en cuenta las prácticas negativas que la sociedad en general no comparte de los partidos tradicionales.
Claro, y ese proceso también se va a dar de una forma distinta en el Congreso, teniendo en cuenta que Apruebo Dignidad en la elección parlamentaria no obtuvo tampoco los resultados esperados, y que hay zonas como la región del Biobío, por ejemplo, donde siguen siendo claves nombres de esa socialdemocracia, de esa centroizquierda más tradicional.
Claro, o sea, efectivamente hay un Congreso que está mucho más equilibrado, que representa un poco este Chile que en algunos aspectos, claro, representa todos los sectores políticos, es mucho más representativo el Congreso que tenemos hoy día. A simple vista se ve como un Congreso que va a asumir el Congreso que asume en marzo, me estoy refiriendo, un Congreso que pareciera ser que está dividido como las formas tradicionales que nosotros miramos a la centroizquierda y la centroderecha, pero que en general responde, si lo miramos mirando más, haciendo un zoom a este Congreso, nos damos cuenta que representa a distintos partidos políticos, y en algunas regiones siguen teniendo peso los partidos tradicionales. Además, no es casualidad que en la elección de gobernadores eso ya se haya representado también. En nuestra región, Rodrigo Díaz es un ex militante de la Democracia Cristiana, llega, pasa segunda vuelta, y que finalmente logra el triunfo de la gobernación por el apoyo de la Democracia Cristiana y lo que son los partidos de la ex-concertación, finalmente. Y lo mismo va pasando en otras regiones, que se dio la misma lógica. De hecho, si miramos de las regiones en la elección de gobernadores, 13 regiones quedaron en la disputa de la segunda vuelta en los bloques tradicionales de la política de la centro-derecha y la ex-concertación. Me estoy refiriendo a Chile Vamos, Vamos por Chile, y la ex-concertación. Entonces, esas prácticas quizás a nivel local todavía no, o ese tipo de partido a nivel local todavía no han perdido poder, sin embargo van a estar incorporándose nuevas fuerzas políticas que se ven a nivel municipal y a nivel parlamentario.
Conversábamos en nuestra pauta con Lesley Briceño, académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, acerca de los resultados de la segunda vuelta presidencial y ya las proyecciones que se pueden establecer durante esta etapa de transición, ya hacia el 11 de marzo, que recordemos será la fecha en la que asumirá el presidente electo Gabriel Boric y el nuevo Congreso. Lesley, muchas gracias por este espacio de conversación y nos mantendremos en contacto para este proceso, este nuevo ciclo, claramente, que comenzó a partir de ya la tarde-noche de ayer.
Muchas gracias a ustedes por el contacto y que tengan una buena tarde.
Igualmente, hasta pronto.